En frecuencia me tiene que haber quedado un número de 1 a 4. Claro, y si no, ponga el resultado. Ah, bueno. Entonces buscamos qué número de 1 a 4 quedó en frecuencia para multiplicarlo por intensidad. Tengando en cuenta esto, por ahí lo hicimos un repaso, vamos a proponer hoy rápido, luego sabiendo más o menos el test en casa, en otro momento se puede reiterar.
¿Lo sumamos después?
No, si observan la columna de productos, les voy a indicar que marquen del lado izquierdo, del lado del síntoma, todo síntoma que le dio como producto 3 o más de 3. Todo síntoma que me dio como producto 3 o más de 3, voy a hacer un tilde en el margen izquierdo. Bien. Y ahora indico. Más de 3 como producto, señalo con un tilde el síntoma como producto. Si el producto, reitero, por ejemplo, si en dificultad para concentrarme me dio 4, lo marco. Si me dio 2, no lo marco. Si me dio 16, que es 4 por 4, lo marco fuertemente. ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora sí doy la consigna final. Si tengo más de 3 síntomas indicadores, tengo una personalidad A tipo distrés. Si tengo más de 3 síntomas indicadores, si tengo 3 o más de 3 síntomas indicadores, tengo una personalidad tipo A de distrés, o sea, padezco distrés. ¿Qué padece? Padezco un osito. No. Una personalidad tipo B que no padece distrés, pero que está bien que me informe sobre el padecimiento del distrés. Si no tengo ningún síntoma de distrés, tendría que preguntarme qué me pasa, porque todo me importa lo mismo. Sino para qué hacemos esto. La consigna de tipo personalidad tipo A, que quiere decir padezco distrés, tengo 3 síntomas indicadores o más, hasta 21 puedo tener. Que no nos falte el humor. Si tengo menos de 3, 2, 1, tengo personalidad tipo B, vamos a llamarle, con respecto al estrés. Es decir, no padezco distrés, pero no está mal que el informe, que tenga en cuenta esto. Y si no tengo ninguno, en realidad se diría una personalidad tipo C, pero llama la atención porque es decir, nunca tengo una situación estresora.
Y dice nunca.
Es muy raro que suceda, pero en todo caso, esta información no sirve porque quiero aclararles que el distrés es un padecimiento de la persona y es un padecimiento rápidamente contagioso. O sea, estamos en grupos y sobre todo en tareas, en oficios, en instituciones, en donde hay una fuerte cultura del distrés. estar llenos de tarea. Es habitual, es más, se ha naturalizado que vivamos con síndrome de estrés. Les he propuesto hacer esto no para que estemos preocupados por un diagnóstico necesariamente, sino porque mañana, vamos a proponer, y nos lo proponemos ya mismo, que la herramienta fundamental con la que trabajamos es nuestro Francisco. O sea, que no podemos pretender cuidar de los demás si no empezamos a tener un trato más cuidadoso con nosotras mismas. Ya que la herramienta fundamental con la que trabajamos es nuestro cuerpo, nuestras emociones. Nadie puede pretender abordar situaciones de urgencia de otras personas si no tiene, no digo no tiene síntomas, sino si no tiene un cuidado con respecto a su propio organismo, a su propio estrés. Entonces me decía, bueno, entonces no puedo operar nunca. No, quiere decir que vamos a, volviendo a este esquema de lo tolerable, vamos a proponer algunas técnicas también de uso personal que tengan que ver con hacer tolerable la situación estresora y saber que cuando tengo una cantidad de síntomas importantes en una situación estresora, me es imposible operar. Tengo que, como escuché hace un rato alguien dijo, tengo que esperar que esto pase para poder operar. Si no voy a operar desde el propio distrés, es muy difícil que salga algo valioso operando desde el propio distrés, porque me estoy haciendo daño a mí mismo. Sí, pregunta, ¿te caía?
No, vos decías ya que tiene, de acuerdo a los resultados, decían algo así, pues eso es lo objetivo, de una personalidad A, B. Es decir, que por ahí uno en este momento actual, la planilla B, nada, que no hay ningún indicador que resulte preocupante, puede ser que en este momento uno esté en una situación de sobrevivencia.
O estoy muy tranquilo, estoy en un momento de caos, es un buen momento.
Yo pensaba, tal vez si esta planilla, que yo la hubiese tenido que resolver en otro momento de mi vida, hubiese dado pésimo, un montón de indicadores. Sí, y no, tal vez no sé si tiene que ver con si es personalidad.
Cuando decimos personalidad en el caso del distrés, nos referimos a personalidad en relación a situaciones estresoras. O sea, puedo decir, puedo ser que no estoy en situaciones estresoras. Pero quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Haciendo un estudio epidemiológico del distrés, encontramos que uno de los lugares de guardias de cardiopatía más consultados son lugares de vacaciones. O sea que hay un mito donde se dice que una persona de vacaciones está tranquila. Debemos pensar en una persona que está hiperocupada, hace las valijas, sale corriendo, toma el avión, el colectivo, sube el auto, llega al lugar de vacaciones, lo suben a la montaña, le muestran un lago hermoso y hace ¡pop! ¿Qué quiere decir hacer ¡pop! No tolera la situación de descanso porque venía acostumbrado a estar en un determinado ritmo. O sea, el distrés no se manifiesta necesariamente en la situación estresora, sino que es una situación de alarma que se mantiene aún fuera de la situación estresora.
Por ahí no, en este momento actual, no tiene muchos indicadores, tal vez por eso te preguntaba si uno ha experimentado el síntoma.
Así es.
Porque entonces ya es
lo conoce. Manera,
lo conoce y puede entender que en otro momento de su vida tal vez estuvo en una situación.
Sí, y nos sirve para lo siguiente, esto es. Si bien no estamos en una situación estresora, este tipo de información que estamos difundiendo, que estamos trabajando, nos sirve para entender que es muy útil entrenar la capacidad de entrar en la situación estresora y salir de la situación estresora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que poder estar en situaciones conflictivas y poder tener conciencia de lo que nos sucede cuando ya no estamos en la situación estresora, porque en el caso de padecer distrés, aún cuando no estamos en la situación estresora, seguimos percibiendo los síntomas. Quiere decir que esto sería el ejemplo, una metáfora, como si la alarma, aún cuando no hay un elemento que la dispare, se dispara automáticamente. Hay un estado de alarma sostenida.
La división por categorías tiene que ver, digamos, con la parte del cuerpo que a uno más le afecta.
Así es. O sea que si ustedes ven otra utilización de este test, es poder observar que hay áreas, el área mental, el de las emociones, el de las sensaciones o la muscular, que pueden tener una predominancia, lo cual también nos indica o nos podría indicar formas de abordar esta área más comprometida. Esto es lo que llamamos poner el cuerpo. Mejor dicho, esto es poner el cuerpo desde el malestar, desde la mortificación. Tenemos que pensar que en la medida que conocemos las áreas en que más nos exponemos, es ahí donde tenemos que observar recomendaciones de cuidado de esa área. Acá están diciendo yoga. Bueno, tanto la actividad física como la actividad recreativa son ampliamente recomendadas. El conocimiento, la información, o sea, no sé si algunas de ustedes tuvieron la experiencia de que síntomas que creían que estaban aislados o que eran aislados ahora forman un conjunto. Para eso nos sirve identificar síndromes. Mañana vamos a hablar, otra mañana, de síndromes institucionales, quiere decir conjunto de síntomas que si los vemos en conjuntos como el bosque, nos permiten ver la figura de un padecimiento. Esto nos permite hacer un conjunto de síntomas que forman una figura que es la del distrés, que es la perturbación por sobrecarga. Y una última definición. El distrés, como está en uno de los textos, en Novelar el fracaso, es una sobreadaptación a los aspectos formales de la realidad. Repito, es una sobreadaptación, no es una adaptación. El distrés es sobreadaptación, quiere decir que con menos también podría estar en contacto con la situación. Pero hay un exceso de adaptación a una situación. Hay una sobreadaptación a los aspectos formales de la realidad, con decrecimiento de los aspectos creativos, fantasiosos, imaginativos, humorísticos. Hay un exceso de realidad. Los seres humanos somos los únicos animalitos que podemos padecer por exceso de realidad. Es cuando se nos ha acotado el espacio para poder soñar, para poder imaginar, para poder creer que otra cosa es posible. La recomendación más concreta y una herramienta muy eficaz que yo conozco desde hace muchísimos años, cuando trabajé con esta herramienta, fue cuando empecé en los grupos institucionales de alcoholismo. Tener en cuenta que a los alcohólicos, a las alcohólicas, cuando dejaban su adicción, en una época se les daba gran cantidad de medicación para poder sedarlos, ya que al no estar en contacto con el alcohol había una gran cantidad de síntomas del distrés. Nosotros utilizábamos una técnica muy eficaz, son dos técnicas, una se llama relajación progresiva y otra se llama entrenamiento autógeno. Son técnicas que se entrenan cotidianamente con un audio. Ese audio, si les parece, yo se los puedo dar, ustedes lo pueden reproducir. Y es un audio que uno utiliza cotidianamente, una grabación de mi voz, en donde voy indicando pasos que se hacen estando sentado en una silla y que uno se entrena en la capacidad de reparar la calma. Son dos técnicas. Una se llama relajación progresiva y la otra se llama entrenamiento autógeno. No, una herramienta que creo que es una responsabilidad en la medida que trabajamos sobre estos temas, pues si no decir, ah, estamos bien, estamos re jodidos, ahora no sabemos qué hacer. No, hay cosas para hacer. A algunos les servirá más el deporte, a otros les servirá más el yoga. Yo digo, hay desde hace mucho tiempo técnicas muy eficaces. Mi maestro, que a mí me lo enseñó tempranamente, confieso, yo fui un padecí hipertensión arterial, padezco ahora, medicado estoy, pero desde muy joven, y mi primer terapeuta, que luego fue mi amigo Fidel Mocio, trajo estas técnicas de su entrenamiento en Estados Unidos y me las enseñó. Yo me entrené con él, con su audio, y bueno, desde hace unos años ya generé mi propio audio. Bueno, es un audio, uno dura 21 minutos, que es de relajación progresiva, y el otro es de entrenamiento autógeno, que dura 30 minutos. personas que yo trato a propósito del distrés, se entrenan cotidianamente con esto durante un tiempo no menor a 4 meses, no mayor a 8 meses, y luego ven resultados, ya que pueden trasladar esta capacidad de calma a su vida cotidiana. No quiere decir que yo les propongo que anden por la vida como si fueran un flan. La vida no permite eso. Si no, vuelvo a decir, son estrategias, son dispositivos que nos permiten entrar en la situación estresora, pero poder salir de la situación. Entrenarnos para ello. Nosotros trabajamos cotidianamente con situaciones conflictivas. Eso no es fundamento para que vivamos el conflicto permanentemente, porque no hay cuerpo que aguante. Poder entrar y salir. Y sobre todo, poder ir aprendiendo que cada una de nosotros tenemos indicadores en los síntomas. Por eso digo amigarnos con los síntomas, que no quiere decir olvidarlos, sino que quiere decir entender que vienen a indicarnos que tenemos que hacer algo distinto a seguir exponiendo nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra capacidad mental cuando hay situaciones que nos están haciendo daño, que nos estás intoxicando. Bueno, si les parece, hoy en cuanto a clase, salvo que haya preguntas, comentarios en la parte teórica o práctica, ya está. Que no hay cambio posible si no cambiamos, además de del proceso de subjetividad, a las organizaciones institucionales. Que cada cambio terapéutico debe corresponder a un proceso de subjetividad y a un proceso de organización institucional. Quizás este pequeño chiste sirva. Cuentan que, a propósito de la desmanicomialización, creo que la desmanicomialización rápidamente externa a cualquiera, no hay que estar poco tiempo internado porque toda internación excesiva es manicomial. Ahora pasaremos luego a esta práctica a teorizar algo de estas prácticas, ¿no? Porque se trata de teorizar estas prácticas. ¿Qué teoría sustenta las prácticas? Más que qué teoría queremos practicar, ¿qué teorías hay en las prácticas? Un desmanicomializado en realidad. El psicólogo, el promotor de salud, ustedes saben que hay algo así como agentes sanitarios que ahora son promotores de salud mental, en realidad están encargados de distribuir medicamentos, de la industria psicofarmacológica, de parabienes. No perdió ni un peso en Río Negro, más, está ganando más. Esa y las instituciones privadas de salud mental, porque si bien decimos que no hay manicomio, sí hay manicomios privados. Si Poletti Roca tiene 2 empresas que tienen un excelente parador, el Estado de Río Negro. Pero supongamos que esto ocurre en el ámbito de la salud pública, en donde el psicólogo, el psiquiatra, el promotor de salud saluda al futuro externado, ya está desmanicomizado, le dice: fulanito, estás curado, a vos te internamos porque creías que eras un grano de maíz, ahora ya sabes que no sos un grano de maíz, así que a la comunidad. Muy poco tiempo después, fulanito vuelve temblando, con ansiedad, con todos los síntomas de estrés que ustedes conocen, y le dice a su psiquiatra, psicólogo, promotor de salud mental, dice, lo ve, dice, pero fulanito, ¿por qué estás tan asustado? Vos no sos un grano de maíz. Sí, dice fulanito, lo que pasa es que salí y me encontré con una gallina, y lo que me pregunto es, ¿la gallina lo sabe? Nosotros podemos desmanicomializar, pero las gallinas, ¿lo sabrán? ¿Quién dice que el loco, la loca, va a poder vivir en el barrio, en el club, en la escuela y en la familia sin que ninguna gallina, aunque él ya no crea que es un grano de maíz, intente comérselo? Porque la locura, como propongo en la historia de Roca, en la historia de la muerte de Agatha Bill, como dice Juan Pérez, estar loco no es estar loco solamente. Estar loco es enloquecer a los demás. Estar loco es tocar la esencia de los mayores temores de los corazones. No es solamente algo que ocurre en la cabeza de las personas. 2 conceptualizaciones para terminar y ya podríamos ir al recreo. Una es, ¿de qué se trata lo manicomial? Porque en Río Negro dijimos, cerramos el manicomio y listo. No va a haber más manicomial. Pero resulta que lo manicomial, desde la conceptualización de Fernando Ulloa, que ustedes podrán leer en el texto Sociedad y Crueldad, lo manicomial es el producto de tres lugares teóricamente registrables. El lugar de alguien que es marginado, el que se cree grano de maíz. El lugar de alguien que margina, la gallina, metafóricamente, se lo va a comer. Y la ausencia de un tercero, o la ausencia de la ley, que nos diga que eso no se puede hacer. Ese concepto de lo manicomial, en otras palabras, es el concepto de encerrona trágica. La encerrona trágica es, entonces, un lugar, mejor dicho, tres lugares. Alguien que por su necesidad de alimento, de trabajo, de educación o de salud, concurre a una institución. Un lugar. Segundo lugar, alguien que en la organización institucional lo maltrata o lo destrata. ¿Sí? Segundo lugar. Y tercer lugar, el conniviente o la conniviente. Conniviente quiere decir etimológicamente ojos cerrados o guiño cómplice. Estar en connivencia. ¿Lo ubican? El que está en connivencia es alguien que se abstiene de decir que eso que hace quien margina se puede hacer, al no decir nada. La ausencia del tercero de ley, se le llama en psicoanálisis. Los seres humanos hacemos instituciones porque hacemos diseños institucionales a los que llamamos leyes. Esas leyes son las que nos dicen que tal cosa no se puede hacer. Pero en la medida que hay ausencia de este tercero de ley, eso se puede hacer. Fernando Ulloa teorizó el concepto de encerrona trágica, dispositivo fundamental, dispositivo sociocultural de la crueldad, inspirado en su trabajo a propósito de la reflexión de la mesa de torturas. Es en el espacio de la mesa de torturas en donde hay una víctima, completamente inerme, un victimario, es el torturador, pero también una comunidad que cierra los ojos o que hace un guiño cómplice y permite que eso pase. La ausencia del tercero de ley. Como supo decir Martin Luther King, no le temo tanto a la maldad de los malos como al silencio de los buenos. Esto no quiere decir que son igualmente victimarios los buenos. Podemos decir que están también padeciendo algo que es esta connivencia, este temor, este desconocimiento, esta ignorancia, esta exclusión de su participación en una ciudadanía plena, que es decir, que hay cosas que no se pueden hacer. Lo manicomial entonces es justamente en los tres lugares. Alguien que margina, alguien que es marginado, pero fundamentalmente quiero que reflexionemos sobre el tercer lugar, que es la ausencia de alguien que diga que eso no se puede hacer. Entonces lo manicomial no necesariamente va a ocurrir en el manicomio. Lo manicomial va a ocurrir en la calle Rodes, en La Roca. Lo manicomial va a ocurrir en Chuelachuel, la madrugada de la que una niña mata a sus hijos. Lo manicomial va a ocurrir en la habitación número 11 del hospital de Bariloche. Lo manicomial, lo de encerrona trágica, justamente es encerrona porque no se puede salir, y es trágica porque alguien va a morir. Ojo, no siempre muere.
Claro, eso pensaba yo porque en Cacobasi hay historias de locos que están en el hospital y están en la calle y están muertos. Pero no hay locos.
Y el Cicoretti también en un delirio, la chica que mató a su mamá.
Así es.
Era compañera
mía,
la mamá, era directora
de una escuela. Exactamente. Nuevo caso de
sensación. Y años que la madre ya no sabía, no tenía respuesta, no había respuesta.
No hay lugar donde, como se dice, no hay lugar donde. Cuando yo voy presentando por la provincia este trabajo, generalmente vienen familiares a las presentaciones, ya que les llama la atención esto de tratar la locura, y la experiencia sostenida es que, por supuesto, para quienes tienen que concurrir al Estado, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene medios como para la hotelería, sobre todo en el nivel privado de salud mental, es muy caro. Y las obras sociales mayormente no lo reconocen, sobre todo en Río Negro, ya que recomiendan que lo trate el Estado, que tiene un diseño institucional de lujo, dicen, para tratar salud mental. No hay lugares. En la medida que no hay lugares, lo que hay es lo que nosotros llamamos dispositivos socioculturales de crueldad. Ya que la encerrona trágica ocurre, para pensar en qué espacio ocurre, ocurre en el dispositivo sociocultural de crueldad. Para entender el dispositivo sociocultural, ¿se entiende lo que quiere decir? La encerrona trágica, la muerte en Chuelo, la muerte en Roca, la muerte en Bariloche, no ocurre solamente con Marina, no ocurre con Ángel, no ocurre con Fabián, ocurre en un escenario social. Y ese escenario social nosotros lo proponemos estudiar como dispositivo sociocultural de crueldad. Ya que tiene que haber una víctima, porque estamos hablando de eso, tiene que haber un victimario, pero tiene que haber un entorno de silencio que permita que eso ocurra. Y a eso le llamamos dispositivo sociocultural de crueldad. ¿Qué? Sí. Lo que se opone al dispositivo sociocultural de crueldad, y es nuestra propuesta mayor, es los dispositivos socioculturales de ternura. La ternura es la conducta sostenida en el tiempo que ha permitido que los humanos sigamos en el planeta. Evidentemente, hasta el presente, la ternura ha superado la crueldad, si no, no habría vida humana, por lo menos. La ternura se basa en tres suministros, y con esto, si les parece, terminamos. La ternura, si la crueldad es conceptualizada desde la práctica de la ternura, desde la práctica de la tortura, perdón, la ternura es conceptualizada desde la práctica de crianza. La imagen del cachorro humano siendo sostenido, siendo abrazado y siendo protegido. Tres insumos necesarios básicamente para la ternura. Alimento, nutrición. Alimento con ternura. Lo que se opone al alimento con ternura es el alimento con crueldad, lo que llamamos carroña. En un manicomio en la provincia de Buenos Aires hay largas mesas de mármol, ya que no se usan platos para poner la comida sobre las mesas y las locas y los locos comen con las manos y luego se pasa con una manguera y se limpian las sobras. Esa es la carroña. Aunque tenga buen gusto, es carroña, porque se compara como carroña. Lo contrario es el alimento, es la nutrición, es el alimento con ternura. Ese es uno de los insumos. Abrigo, frente a la intemperie, frente al frío o frente al calor. No es posible que el humano viva si no se hace algo con el aire que lo envuelve. No nos es posible, como dije ayer, vivir a la intemperie. La naturaleza es linda para la foto o para el salvapantalla. Ahora que se te viene la noche, si no tienes algo que te proteja, es una trampa mortal. El oso, la avespa, la hormiga pueden vivir. Nosotros necesitamos hacer algo con nuestra atmósfera. A eso le llamamos abrigo. Y el tercer elemento necesario en el dispositivo sociocultural de ternura es el miramiento o empatía. Y es mirar con atención. ¿Qué necesita? ¿Por qué llora? ¿Qué le duele? ¿Qué le gusta? ¿Qué necesita en este momento? No que necesito llorarle. ¿Qué necesita el otro para seguir? El dispositivo sociocultural de ternura, vuelvo a decir, tiene una imagen concreta, que es la de la crianza. No necesariamente se debe infantilizar todo cuidado. Con un adulto, la nutrición podrá ceder, proveerle inclusive los alimentos para cocinarse. La protección y el abrigo será darle lo que la Constitución dice, una vivienda digna. Y la protección puede ser desde la educación hasta la posibilidad de ser escuchado. El miramiento quizás se trate de eso, de empatía, como nosotros y ustedes desarrollaron también
ayer en nuestra asamblea clínica, se trata de alguien que se dispone a hablar y otro que se dispone a escuchar. Quizás eso es miramiento, quizás eso es ternura. Cada cual lo que necesite. Eso también es justicia. Sí.
Sí, escuchando desde la posición, me vino a la mente una situación de un alumno en la Escuela de Educación de Jóvenes Adultos, un chico que vino con base, no recuerdo la localidad, mayor de edad, tendría 25, 23 años más o menos. No en la provincia, en la provincia de Los Norte, que fue, la verdad, muy compleja la situación, porque la manera en que se manejaba dentro de la institución mostraba signos de intensidad mental o de trabajo. Y esto empieza a generar dentro de la institución rechazo, temores dentro de su grupo clase y con los docentes también, hasta llegar a la situación de que, bueno, empiezan a presionar desde la institución para que se vayan, ¿no? El temor por las amenazas, ¿no? Entonces, de llegar un día y decir, un día dejo de traer un arma, y decía a sus compañeros, les voy a barrer a todos, y bueno, y empiezan a aparecer también situaciones que se han vivido, próximas, como por ejemplo Patagones, la situación de
2004.
¿Sí? Y bueno, la presión de lo queremos afuera, acá no lo queremos, ¿no? Entra esta situación, entonces uno empieza a mediar entre el derecho del chico, de aprender, y porque además era excelente alumno, ¿no? Era un chico que no tenía dificultades de aprendizaje en ningún espacio curricular. Y por el otro lado, el derecho del resto, es decir, bueno, debemos estar en un ambiente donde estemos seguros de que no corremos ningún riesgo de que vamos a aprender. Como supervisora, bueno, ante la demanda de la escuela, voy a entrevistarme con el chico. Era un chico, pero en realidad era un muchacho grande. La directora me decía, yo no puedo mantener un diálogo con él. Era muy difícil, primero, poder hacer lo que se siente y que podamos tener esta conversación. Después, cuando lo estaba sentando, digamos, la conversación era como que no tenía mucho sentido. Digo, bueno, una persona por ahí externa que pudiera él abrir otra posibilidad. Entonces fui a tener una charla con él, también me costó mantener una conversación coherente, digamos, a lo que uno entiende que puede ser la coherencia, ¿no? Hablaba todo el tiempo de que la gente lo quería lastimar, de que todo el mundo estaba en contra de él, de que nadie lo facilitaba las cosas, de la ayuda de que iba a la escuela. Entonces, bueno, en un momento le dije yo, bueno, tal vez sea mejor que esa charla la pudiéramos sostener en otro lugar, en otro ámbito, que no sea en la escuela, para que él a lo mejor pudiera ver que estábamos intentando ayudarlo. Porque lo que me expresaba era que sus compañeros lo maltrataban, que la escuela lo maltrataba, que la directora no lo quería. Le digo, bueno, saquémoslo de este ámbito donde él se siente tan perseguido. Entonces lo invité a la supervisora. Entonces yo le decía, bueno, no me acuerdo de nombrar, ¿qué tal si vos venís un día a la supervisión y charlas? Mi intención es ayudarte, queremos que vos estés en la escuela, pero necesitamos de otras herramientas. Me dijo que no, que él no quería hablar conmigo, que no quería hablar con la directora, que no me quería hablar conmigo. Y yo le dije, bueno, yo dejo esta posibilidad, la supervisión estaba cruzando la plaza. Así que lo único que tenés que hacer es cruzar la plaza y hablar conmigo cuando vos quieras. Después de este diálogo, era una persona que había tenido muchas cuestiones personales de abandono de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de, bueno, por lo menos lo que me ha dado. Un día cae la directora hecho la había hecho, había ido a la fiscalía, y bueno, después allí interviene ya la policía, ¿no? Habiendo la directora había hecho esta denuncia, interviene la policía. Entonces, sabiendo él que estaba esta denuncia, tenía una prohibición de acercamiento hacia el juicio. ¿Sí? La policía lo empieza a buscar, no había un domicilio certero donde él paraba, iba a la escuela, bueno, toda una situación, la verdad, difícil de manejar, difícil de buscar cuál era la mejor manera. Hasta que un día este muchacho va a la supervisión. Y entonces ahí podemos entablar una conversación realmente distinta. Entendió que lo queríamos ayudar y que en realidad la intención no era ni perseguirlo, ni marcarlo, ni dejarlo fuera. Y no. Pudimos mantener una charla amena y digo, yo la verdad es que me sentía tranquila. Nunca me sentí ni amenazada, ni que estaba en riesgo ni mi integridad física, ni mi salud mental, ni nada. Me pareció que era el ámbito escolar donde él se sentía en esa situación y por eso no jugué en ese momento la definición de la directora, porque uno también tiene que entender la situación de temor que generaba y la obligación que tiene como autoridad de una institución también de proteger a peso, ¿no? Que le estaba presionando también para que el chico quedara. ¿Qué acordamos entre la dirección de origen, el joven y otra escuela? Fue buscarle otro espacio, ¿no? Donde pudiera seguir escolarizado. Que tampoco significaba que el otro director, una consulta, tampoco podemos decir, bueno, tenemos esta situación de conflicto, no hago un resolver acá, te desbajamos vos y vos hacete cargo. La idea fue poder trabajar. Entonces se hizo una reunión entre la escuela de origen, el joven, la escuela de destino y la supervisión. Encontramos esa salida, él se incorporó al otro establecimiento con la agencia del director, y después no tuvo ningún inconveniente que este chico pudiera seguir allí. De ahí en más, bueno, quedó poco tiempo, después que ya cerraba prácticamente, eran 2 meses más o menos el ciclo lectivo, y ya después yo me fui a la U. Pero en esos 2 meses ya no hubo más situaciones de conflicto. No sé si fue la mejor solución, no sé cuál fue después la situación del joven, pues yo ya me fui. Pero en ese momento nos pareció, y lo que le pedíamos a él, particularmente que formó parte del acuerdo, es que él fuera a recibir asistencia a salud mental del hospital. Nos parecía que ese era el lugar, porque escuchándote ahora decía que yo te lo mandé. Pero digamos que digamos, era un chico que no tenía trabajo, no tenía mutual, no tenía, era la única manera de que él pudiera recibir asistencia. Porque era bien pesado, pero era muy discontinuo. Entonces un día y faltaba un mes. Y entonces, bueno, no había informe de salud mental, nosotros fuimos a salud mental, sabíamos que el chico tenía estas dificultades, pero no tenía tratamiento, íbamos una vez y después estaba abandonado. Y el compromiso con él fue ese, ¿no? De que nosotros no vamos a trabajar en esta posibilidad de que él se quede escolarizado, porque él tenía que recibir un seguimiento de sus dificultades.
No lo sé, no lo podemos saber esto de mandar, pero claramente Sandra ahí hay justamente esto que decimos miramiento, ¿no? Una búsqueda de empatía. Yo invito a que nosotros trabajemos con esto de priorizar nuestras prácticas y más allá de la fortuna de que va a encontrarse en otro lado, poder decir que sí hicimos. Desde esto que estoy desarrollando, hubo miramiento. Hay miramiento en esa práctica de decir, venir, hablar, qué podemos hacer. La rápida derivación, que nosotros conocemos como exclusión, vuelvo a proponer, es exclusión, inclusión en otro lado. Cada vez que sacamos a alguien de un lado, lo vamos a poner en otro. La pregunta es, ¿en qué otro lado lo estamos poniendo? Y cuando decimos judicialización, decimos violentar una práctica. Lo conocemos, por ejemplo, en el ámbito de la protesta social. ¿A qué se le llama judicialización de la protesta social? Quiere decir que una situación compleja de protesta va a ser tratada por medios relativamente simples, judiciales. El monopolio de la violencia legal del Estado. ¿Se comprende? Estamos violentando la práctica. Algo que es complejo, lo metemos en algo relativamente simple. Eso es violentar. Ahí hay miramiento. La propuesta entonces nuestra es, ¿qué estamos diciendo con nuestras prácticas? Y entender que cada vez que excluimos, incluimos en otra práctica, de la cual muchas veces no tenemos noticia porque suponemos una comunidad organizada que quizás no existe, por un lado. Y por otro lado, entender esta, quizás esta propuesta de que el dispositivo sociocultural de ternura se aplica a la práctica educativa, se aplica a la práctica de salud, se aplica a la práctica vinculada, se aplica cotidianamente o no, o se aplica el opuesto, o se aplica el de la crueldad. Y voy a terminar con estos dos conceptos. Corresponde al dispositivo sociocultural de la crueldad lo que conocemos como saber canalla. Y corresponde al dispositivo sociocultural de la ternura lo que conocemos como saber curioso. Sabemos que, o afirmamos que, todo saber genera una tensión en la medida que es saber algo distinto. Esto que ayer hablábamos como la dificultad frente al cambio. Aprender es desaprender algo que ya sé. Aprender algo nuevo es enfrentar el miedo a perder lo viejo y a que lo nuevo, porque es nuevo, me ataca. Miedo a la pérdida y miedo al ataque. Saber algo, saber a alguien, escuchar a alguien distinto a mí, es, por un lado, constatar una diferencia. Yo observo que en nuestro país tenemos una dificultad particular con esto desde el uso de las palabras. Nosotros hablamos del Instituto contra la Discriminación. Pero resulta que la discriminación es un proceso central al aprendizaje. En el nivel inicial le enseñamos a los niños, creo que le enseñamos, no sé si todavía se le sigue enseñando, que el color azul y el color rojo son distintos. Le enseñamos a discriminar. Discriminar, desde Piaget mínimamente, es entender diferencias. De lo que estamos hablando cuando discriminamos azul y rojo es de no segregar. ¿Qué quiere decir? No segregar al azul por el lado del rojo para que todo sea rojo, ni segregar al rojo por el lado del azul para que todo... O sea, reconocer las diferencias es una capacidad de la inteligencia y a eso le llamamos discriminación, capacidad de discriminación. Discriminar, lo que nos dice Borges, olvidar algunas cosas y reconocer otras que son diferencias. El asunto es cuando el dispositivo de poder hace que la diferencia signifique que tiene que haber la prevalencia de uno sobre otro. Azul sobre el rojo, rojo sobre el azul, loco sobre los cuerdos o cuerdos sobre los locos. ¿Se comprende esta idea? El problema no es la discriminación, por lo que el problema es la segregación. El Instituto Nacional se tendría que llamar Instituto Nacional contra la Segregación, no contra la discriminación. Y esto no es un lapso, esto no es una cuestión de uso de la lengua. Esto es lo que yo llamo un eufemismo. Vivimos en una cultura en donde no queremos nombrar las cosas porque creemos que con el solo hecho de nombrar las diferencias estamos haciendo algo políticamente incorrecto. Entonces no, llamamos personas que padecen sufrimiento mental. El mismo que ustedes están sufriendo acá con esta larga clase, en la que tiene una persona que está delirando. Estamos igual. Ustedes son también personas que padecen, ya vamos a terminar esa clase. ¿Se comprende? Y decir, no vamos a discriminar a los diabéticos, le vamos a llamar personas que tienen intolerancia al azúcar. Estamos llenos de eufemismo. Y el eufemismo es el comienzo del proceso de la convivencia.
es el proceso de lo políticamente correcto que no, no nos permite ejercer crítica sobre la segregación constante que está haciendo la normoticidad, los normóticos, frente a lo que va a ser progresivamente excluido. Por eso vuelvo a decir, espero que haya servido este viaje en relación a la locura para pensar la contracara que es y qué pasa con la cordura. Y por otro lado, termino con esto, los tres pasos de esta diferencia entre el saber canalla y el saber curioso. Ambos saberes, el canalla y el curioso, parten de una discriminación, parten de una constatación de una diferencia. Toda constatación de la diferencia, mira, este habla distinto que yo, este tiene otros gustos en la comida, este tiene otros gustos sexuales, que parecen los humanos los que más nos interesa saber los gustos sexuales de las personas. Nos tenemos que identificar por eso. Al constatar una diferencia, entra en riesgo mi identidad. Hay una tensión en mi identidad. Hay algo distinto. Mirá, dijeron los que vinieron de los barcos, estos no están en la Biblia. Ah, son aborígenes, no tienen origen. No tienen lenguaje, no tienen cultura. Tenemos que evangelizarlos. Venga, son distintos. Hay que civilizarlos. Entonces, tanto el saber curioso como el saber canalla parte de la constatación de la diferencia. ¿Sí? Discriminan la diferencia. Pero hay un segundo paso que es fundamental. Mientras el saber curioso se abre a la diferencia y curiosea, por eso la palabra, mi maestro que me enseñó esto, Fernando Ulloa, le gustaban los caballos y tenía un caballo al que le llamaba curioso y decía que curioso lo llevaba a todos lados. Entonces, curioso es el saber que se abre a la diferencia. Dice, esta es la diferencia. ¿Me pone en riesgo? ¿Cuánto me pone en riesgo? O sea, si me pone demasiado en riesgo, no la tolero. Pero si es tolerable el riesgo, ¿se entiende por qué digo me pone en riesgo? Porque no es como yo, no es la imagen en el espejo. Es aprender algo distinto, es meterme en el lugar de otro. Entonces, tanto el saber curioso como el saber canalla tienen esta tensión. Pero mientras el saber curioso se abre a la diferencia y no intenta colonizarla, que es la palabra más concreta, el saber canalla primero intenta colonizarla. Pero después, como todo negro es un negro de mierda y todo indio es un indio de mierda, busca eliminar. No tolera la diferencia. El saber canalla primero discrimina, después estudia y después elimina. Necesita eliminar. No para hasta no eliminar, sean estos indios, negros, subversivos, homosexuales, lo que sea. Porque la diferencia lo ataca, lo acosa. Yo me acuerdo de la colimba, que tenía un cabo que se la pasaba gritándonos a las 5:30 de la mañana cuando nos formábamos. A ver si se paran bien, que a mí los soldados me gustan bien machos. ¿Sabía lo que estaba diciendo? Tenía un problema de lenguaje ese hombre. Nosotros nos mirábamos, decíamos, miércoles. Ojo, si estamos en la ducha cuando esté dentro. Estamos amenazados. ¿Se comprende? El mismo saber canalla, cuando avanza, avanza destruyendo, porque tiene un problema con la diferencia. No solamente no tolera una diferencia, la diferencia le está planteando una desorganización tal que la diferencia tiene que ser eliminada. En realidad está eliminando la imagen de sí mismo en el espejo. Por eso digo, eliminar la locura es eliminar nuestra experiencia cotidiana, nocturna, de que nosotros enloquecemos cada vez que dormimos. Con la diferencia de que no nos encierran por eso, por ahora. Bueno, si les parece, si hay preguntas, hacemos un recreo.